cuarentena. El programa realizado por el equipo de Tomás Hirsch. Diputado humanista por Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea.
La especie humana ha sobrevivido durante miles de años a depredadores, catástrofes naturales y también a enfermedades, epidemias y plagas. Esto ha sido posible no por el individualismo, la competencia o el egoísmo, sino que gracias a la solidaridad, la fraternidad y la colaboración entre los propios seres humanos. Hoy, cuando nos vemos enfrentados a una desconocida pandemia que diariamente mata a miles de personas en todo el planeta, debemos preguntarnos si este, comillas, exitoso modelo económico será capaz de ser solidario con los más desposeídos. ¿Podrá proteger a los más débiles y descartados? ¿O acaso el virus será el pretexto perfecto para rebajar el sueldo de asalariados que normalmente apenas llegan a fin de mes? ¿Acaso la pandemia será la justificación perversa para despedir a trabajadores que llevan 20 años en una empresa sin pagarles indemnización alguna? ¿El gobierno intentará proteger a la, comillas, economía, es decir, a grandes inversionistas y empresarios, o dará señales fuertes en favor de los trabajadores? Por esta razón, hemos querido dedicar este primer capítulo de este programa que se inicia al tema laboral en el contexto de la cuarentena, en el contexto del coronavirus. Esto es Tiempo de Cuarentena, programa de la Diputación, del equipo de la Diputación de Tomás Hirsch, que parte hoy día 2 de abril, día jueves, a las 21 horas. Así es que les damos la bienvenida a todos y a todas a este programa que se inicia y que vamos a tenerlo a medida que más podamos a través de redes sociales, a través de la fanpage de la Diputación, Tomás Hirsch Diputado, y el canal de YouTube. Así es que vamos a vernos y vamos a comentarnos y a reflexionar en conjunto bastante seguido. Vamos a presentar al panel que tenemos, ya lo están viendo ustedes. Aquí, ahí, a mi lado, está el anfitrión central, el diputado humanista de la Diputación Ciudadana, Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás?
Hola, ¿qué tal, Danilo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y saludo a nuestras invitadas de hoy también, pero te dejo a ti presentándolas.
Así es. También tenemos a una abogada de la casa, del equipo de la Diputación. Ella es experta en Derecho Medioambiental, así también en Derechos Humanos, de la Universidad de Chile. Ella es Daniela de la Jara, que está ahí abajo. Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Danilo. Muy bien, gracias. Aquí en cuarentena. Muchas gracias por la invitación.
Genial. Y por último está una joven abogada también de la Chile, tengo entendido, es experta laboralista y se dedica al tema laboral, al tema que vamos a hablar hoy día. Es de la Fundación Moebius y su nombre es Milena Olivares. Milena, ¿cómo estás?
Hola, Danilo. Soy de la Universidad Católica.
¡Ah, Católica!
¿Cómo está, Tomás? ¿Cómo estás, Daniela? Gracias por la invitación.
Mira, tenemos las dos universidades ahí, la Católica y la Chile, ¿viste? Yo me equivoqué, me confundí. Bueno, vamos a escuchar, antes que comenzar el diálogo, vamos a escuchar una pequeña declaración de la directora subrogante de la Dirección del Trabajo, Camila Jordán, quien explicó o intentó explicar el fallo que tuvo la Dirección del Trabajo respecto al tema laboral, que fue muy polémico. Vamos a escucharla primero y de ahí conversamos.
Queda poco, directora, para que inicie esta cuarentena en las 7 comunas. Para ser bien práctico y concreto, los trabajadores que viven en estas comunas o que tienen que llegar a estos lugares, ¿no tienen seguro finalmente de que se les va a pagar su sueldo? ¿Es eso lo que dice este dictamen?
Tal como mencionamos en los 3 dictámenes que hemos señalado, la idea es que los empleadores junto con sus trabajadores acuerden modos alternativos de cumplimiento de la obligación laboral. Se pueden establecer vías, trabajos de vía remota, se pueden establecer jornadas diferidas, pero especialmente en este caso que usted plantea la cuarentena, la vía remota también es una opción. En la medida que se den estas modalidades de trabajo, por supuesto no se suspende la obligación laboral y se mantienen las obligaciones de ambas partes.
Pero si no puede llegar a trabajar, directora, si no puede ir al lugar de trabajo, ¿el empleador entonces puede no pagarle el sueldo? ¿Es eso así de simple?
La Dirección de Trabajo, sí mismo, en su dictamen ha establecido que tiene que atenderse caso a caso. Hemos establecido que el caso fortuito tiene requisitos que se tienen que cumplir. Y esos requisitos hay que atenderlos caso a caso y se verá, por supuesto, en la medida que el empleador o el trabajador lo requiera y nosotros podemos participar de su resolución o de su ayuda. De su...
¿Y cómo se regula finalmente una persona?
El caso subrogante de la Dirección del Trabajo, ¿qué opinión le merece sus palabras y el fallo mismo de la Dirección del Trabajo? ¿Qué caminos también de solución hay respecto al tema? Tomás.
Hola, Camilo, ahora sí saludo a Milena y a Daniela. Me gusta tenerlas acá en nuestro primer programa. Me parece fantástico que estemos comenzando este programa. Estamos en cuarentena, pero queremos seguir comunicados con todas y con todos, con quienes estamos permanentemente trabajando en el Distrito 11, en Peñalolén, en La Reina, en Las Condes, en Vitacura, en Lo Barnechea. Tres de las comunas están hoy día en cuarentena y las otras dos, si bien no es obligatoria, sabemos que es mucha la gente en La Reina y en Peñalolén que se están quedando en la casa. Así que para todas ellas y ellos un saludo grande y bueno, tú nos contarás después, pero ojalá nos podamos seguir comunicando por esta vía. Creo que es muy bueno que el primer programa sea sobre este tema, sobre el tema de lo que está pasando a nivel laboral. Está claro que la pandemia, el coronavirus, es un shock muy fuerte, un shock en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema económico, en el tema de las relaciones humanas, nos pone en una situación totalmente nueva, desconocida o inimaginable para muchos de nosotros. Estamos encerrados en las casas, algunos podemos hacerlo en situaciones más o menos adecuadas, pero sabemos que son miles de miles quienes están encerrados en condiciones muy complicadas. Y cuando eso además va acompañado del riesgo de perder el trabajo o bien de mantener el contrato pero no tener un ingreso, que para millones de personas es la única manera que tienen para sobrevivir junto a su familia, le pone a esto una situación de dramatismo mucho más grande, una angustia tremenda, tremenda. Nosotros mismos estamos viendo ya familias en Lo Barnechea, por ejemplo, en el Cerro 18, en La Hormida, en La Faena, que no están teniendo para comer, y lo digo así de concreto, no están teniendo para comer porque es gente que vive al día. Son los informales que representan más de un 30% de los trabajadores de nuestro país, son los trabajadores independientes que no tienen cómo acceder a lo que está planteando el gobierno, pero son también los trabajadores formales que ven que les va a significar una reducción dramática de su ingreso a partir del momento de la cuarentena. Entonces, la verdad es que yo lo primero que hago es solidarizar con millones de personas que están en una situación muy angustiante, hacer un llamado al gobierno a que acá tenemos que dar respuestas mucho más solidarias, tal como decías tú en la introducción, en esta editorial que leíste al comienzo. Aquí las declaraciones iniciales de la directora subrogante del trabajo son brutales, son totalmente insensibles, está bien, estará refiriéndose a una ley que existe, pero no es modo de empezar a actuar frente a esta pandemia. Nosotros necesitamos un gobierno que solidarice, que esté junto con la gente, que tenga proactividad, que tenga sororidad, diría uno, incluso en estos tiempos también, con tantas mujeres, con tanta gente que está viviendo esta situación desesperada. Yo creo que hay que ver este tema y nos van a ayudar seguramente Daniel y Milena en términos legales, pero hay que tener un enfoque profundamente humano como país respecto a la crisis que están viviendo hoy día millones de personas.
¿Daniela?
Sí, comparto la visión de Tomás. Justamente, y hablando desde lo humano, considero que esta decisión, esta muestra pública de una posición de una entidad que representa la administración, la parte administrativa del Estado, da una señal muy compleja para la ciudadanía, para la comunidad en general, y muestra la precariedad en la que nos encontramos actualmente. Porque si bien es cierto, hay algunos trabajadores que están más o menos protegidos, lo cierto es que la construcción del país somos todos, y en ese sentido, estas señales considero que son complejas, muy tristes por lo demás, y que incluso pueden atentar incluso con los principios del derecho laboral. Quisiera hacer esa reflexión respecto de lo humano para que, bueno, escuchemos a Milena, que ella pueda interiorizarse más respecto de los aspectos laborales propiamente tales. ¿Sí? Te dejo la invitación, Milena, a ti.
Perfecto. Totalmente de acuerdo. Al respecto, el dictamen de la Dirección del Trabajo, que fue dictado el último de los tres del triunvirato de dictámenes que dictó la Dirección del Trabajo este 26 de marzo pasado, fue bastante polémico. y fue polémico justamente porque, bueno, hay una confusión. Hay que partir diciendo que los dictámenes de la Dirección del Trabajo no son vinculantes. Esto quiere decir que no obligan al tribunal a resolver conforme a la integración o la interpretación de ley que haga la Dirección del Trabajo. De todas maneras, fue sumamente controvertido, polémico, porque demostró en el fondo que toda la historia del derecho al trabajo no se ha respetado. No se ha respetado ni siquiera en la consideración del uso, porque aquí lo que pasó fue una integración del derecho ante un vacío de la ley laboral propiamente tal, y metieron una norma civil, que es la del caso fortuito fuerza mayor, ya que dentro de la normativa laboral, dicha figura del caso fortuito fuerza mayor jugaba en dos escenarios. Uno, como todos sabemos, o algunos sabrán, es una causal de terminación del contrato de trabajo establecida en el 159 número 6, que en el fondo dice que el contrato de trabajo podrá terminar en caso de acreditarse el caso fortuito fuerza mayor. Pero lo que a muchos se le ha olvidado, incluyendo la Dirección del Trabajo, es que dicha causal y caso fortuito y fuerza mayor no se considera tal cual se hace en tribunales civiles, para nada. El Código del Trabajo y el derecho laboral tiene sus propios principios, dentro de los cuales el que prima mayormente es el deber de protección. Principio, columna vertebral del origen de esta especialidad en el derecho.
Y el, respecto al tema de las... Hay un paquete de medidas económicas también para fomentar el empleo, también el tema de las pymes del gobierno. ¿Cómo ven ustedes como panel todas estas medidas que el gobierno ha generado? Comencemos al revés, Milena.
Sí, mira, a mí me preocupa porque justamente lo polémico de la Dirección del Trabajo, claro, es mediático, pero como no obligan, me preocupa más justamente lo que dices tú, la aprobación de una ley, sobre todo una ley con respecto a la estabilidad, así se denomina, la estabilidad del empleo, y en el fondo lo que busca la flexibilización de los requisitos para utilizar el fondo o el seguro de cesantía de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Me preocupa mayormente porque si la Dirección del Trabajo lo hace de forma interpretativa, lo que hace esta ley es pasarse por debajo de la alfombra todos los principios del derecho del trabajo. Que hable...
Genial. ¿Daniela?
Concuerdo con Milena, ¿sí?
Ahí se escucha.
Y a propósito de las otras regulaciones y otras medidas que ha señalado, a mí, desde la perspectiva jurídica, me parecen bastante insuficientes, y lo digo de una manera muy responsable, porque las medidas que ya hemos tomado conocimiento, en realidad siempre están mirando a la persona como un individuo que prácticamente tiene que salvarse solo en estas circunstancias, ¿no? Hay una mirada bastante clara respecto de cómo abordar una situación que nos afecta a todos como comunidad, como país, e incluso como humanidad, ¿no? Esto es una cuestión que afecta a todo el planeta, y tú lo mencionaste en un comienzo. Puede ser una oportunidad para replantearnos la manera en la que convivimos en sociedad, para demostrar también cómo funciona el sistema actual en el cual estamos insertos, con esta fragilidad, ¿no? No solo del empleo, sino que la fragilidad también de la respuesta del Estado para prestar auxilio en materias de salud, en materias de previsión, en materias de educación. Entonces, una mirada de fondo también nos obliga a mirar qué Estado, en qué Estado estamos viviendo y qué Estado podemos querer o soñar. También tiene que ver esa reflexión, porque ciertamente las decisiones que se han tomado ahora no necesariamente están encaminadas hacia esta concepción global de sociedad, sino que finalmente pretenden la protección de la economía, que también es un aspecto relevante que tenemos que tener a la vista, pero en una situación de crisis como la actual, debieran primar otros principios. Eso ya es una cuestión bastante personal, quizá, pero que de todas maneras se explica en la manera en la cual el gobierno está dirigiendo estas medidas. Esa es mi opinión personal.
Ok, Tomás, cuéntanos tu opinión.
Vivo en una sociedad en que la gente se siente, en general, en tiempos normales, entre comillas, profundamente desprotegida, se siente muy a la deriva, se siente en la indefensión, Eso pasa en tiempos normales, eso lo hemos visto cuando hemos estado conversando con la gente en Peñalolén, cuando hemos ido a San Luis de Maculi, nos cuentan que tienen que viajar 2 horas en bus para un lado, 2 horas de vuelta, luego hacer cola en los hospitales para sacar, para que los atiendan, todos los trámites son engorrosos, les cobran de más, les cobran interés, es decir, la sensación permanente es de indefensión. Imagínate en este momento en que por un lado está esta pandemia en la cual no se tiene mucha claridad de qué va a pasar, cómo va a seguir, cuánto va a durar, cuánto está bombardeado por las redes que contribuyen a que se genere una paranoia muy grande. Hemos vivido muchas pandemias durante el siglo y la verdad es que, siempre el ser humano ha encontrado la respuesta y no me cabe duda que las vamos a encontrar. Más temprano que tarde, pero la indefensión es muy grande. Y hoy día lo que uno requiere son estados que den respuestas. ¿Pero qué pasa, pues, Danilo? Que durante el último tiempo, durante los últimos 35 años, el modelo neoliberal que se ha instalado en el mundo, pero sobre todo acá en Chile, lo que ha hecho es reducir el Estado, asfixiarlo, llevarlo a su mínima expresión. Entonces, hoy día, cuando se necesita que el Estado responda, porque el mercado no responde, el mercado no provee salud, no provee las mascarillas, no provee respiradores, no provee, en fin, muchas cuestiones, entonces uno dice, bueno, el Estado que lo haga, pero al Estado lo jibarizaron, lo llevaron a su mínima expresión, no tiene capacidad para hacerlo, no es ni siquiera culpa, te digo, de un ministro o de otro. Es un modelo que siempre dijo el Estado no sirve para nada, acá hay que rascarse con la propia uña, que valorizó el individualismo. Lo comunitario desapareció. Lo comunitario, lo común, la ayuda mutua. Fíjate que hoy día la única respuesta posible es la ayuda mutua entre las personas, la ayuda mutua entre los países y la ayuda mutua entre las regiones. ¿Por qué te digo eso? Porque China ya resolvió en buena parte el tema, tiene capacidad para aportar a Europa, pero Europa todavía tiene capacidad de aportarle a África, África puede hacerlo a América, necesitamos en conjunto resolverlo. Y vuelvo entonces ahora a Chile, ya que el tema nuestro es laboral. Hoy día, si no se trabaja en conjunto desde el Estado, desde el mundo empresarial, con los trabajadores, entendiendo que esto es una situación compleja, acá no hay salida. Fíjate que se me viene a la mente una frase que dijo Silo hace mucho tiempo y que creo que hoy día la entiendo realmente, cuando dice, no, el progreso de unos pocos en definitiva es progreso de nadie. Es decir, acá o nos salvamos todos o no se salva nadie. Ya lo hemos visto cuando se habla de mascarilla. Con que yo me ponga mascarilla, pero si no le doy la posibilidad al vecino o a la persona que está en situación de calle, de que también la tenga, bueno, te contagia a ti, a Daniela, a Milena y a mí. Entonces, esto se resuelve con solidaridad y colaboración. Los empresarios que aparecen poniendo grandes cifras, hablan de 50 mil millones de pesos, no es nada. Lo que tienen que hacer es garantizarle a los trabajadores que van a seguir teniendo un ingreso para poder comer. Y yo entiendo que los más chicos, las pymes, estén complejas. Obviamente están complicadas. Ahí es cuando el Estado tiene que entrar. Ahí es cuando el Estado tiene que dar respuesta. El único modo es colaboración. Si cada uno trata de salvarse por sí mismo, me parece que no vamos a terminar muy bien.
Sí, es raro que se está dando, también se están dando como fenómenos también en las poblaciones, en los barrios, de incipiente y creciente solidaridad. Ayer veíamos un reportaje hermoso en TVN sobre la población La Victoria, y los comedores populares se vuelven a aparecer, las ollas comunes, uy, viene dura la cosa, pero también viene bonita en términos de solidaridad humana. Bueno, le interrumpo un segundito, panel, porque vamos a dar algunos datos culturales y volvemos al tema. No, aquí no hay comerciales, no hay ninguna empresa financiando. Oye, quería comentarles algunas cosas que se pueden hacer en cuarentena, ya que estamos todos encerrados, hace 2, 3 o 1 semana, dependiendo cada cual. Podrán ver, hay mucho online, hay muchas cosas gratuitas online, de música, de libros liberados, museos que se pueden recorrer. Bueno, también hay cine y podemos ver en YouTube, se puede simplemente buscar por el nombre, ahora ahí también están los links, y los links van a quedar arriba en nuestras plataformas del programa. Está Chicago Boys, del año 2015, un documental que explica mucho lo que decía Tomás recién, de este modelo, este sistema económico neoliberal que ya tiene 40 y tantos años en Chile y que nos ha empobrecido tanto. Está también el genocidio Selknam en la Tierra del Fuego, un documental del año pasado nomás, que también causó, dio que hablar. También está liberado Mata Paco del 2013, justamente el documental que habla de este perrito que hoy día es símbolo del estallido social, del despertar social. Y es un documental que, bueno, hay que meterse con el mail, porque te pide, es como que estuviera catalogado para mayores, ¿ya? Entonces hay que meterse con el mail como para oficializar que uno es mayor de edad y qué sé yo, supuestamente tiene escenas muy violentas. Cosas de YouTube. Está también La ciudad de los fotógrafos del 2006, un tremendo documental sobre los fotógrafos en dictadura, cómo se la jugaron ellos en las calles para retratar lo que pasaba. Plantar pobreza, sobre el tema del saqueo ambiental, que es un tremendo documental sobre justamente el tema del agua, sobre todo, y la sequía o el saqueo. I Love Pinochet del 2001, que es un documental que yo vi y me dio mucha risa al verlo, que es como muy, muy sarcástico, muy irónico al retratar a los adeptos a la dictadura y a Pinochet, ¿no? Está también Con el signo de la araña del 73, un documental antiguo, sobre, tiene muy buenas imágenes de archivo, y es sobre este movimiento de ultraderecha que hubo en Chile, Patria y Libertad, pero tiene muy buenas imágenes de archivo y muy, muy buen documental, interesante. También está La doctrina del shock, este documental sobre esta teoría y esta, bueno, teoría bastante real, según mi parecer, de Naomi Klein, una artista norteamericana muy interesante, y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo a propósito del coronavirus y de cómo lo tratan los medios, ¿no? Así que también está liberado, también se puede ver en YouTube. Y hay tres plataformas tipo Netflix que se pueden ver también liberadamente de cine chileno, de tremendo cine chileno que es para mí, yo siempre lo defiendo porque hay gran calidad. Por un lado está Onda Media, que es una tremenda plataforma con diferentes géneros, uno puede buscar por director, por actores o actrices que uno les guste y buscarlo. Hay diferentes películas ahí presentes y se pueden ver. Está cinechile.cl, que es otra plataforma también muy similar. Y también está, no como página, pero sí como canal de Vimeo, está Cinépata, que es plataforma similar que creó Alberto Fouillet con sus películas y también asociadas latinoamericanas y chilenas, más o menos del estilo de Fouillet, que es Cinépata. Así es que ahí hay algunos datos. Yo quería preguntarle a los panelistas, antes de seguir con el tema laboral, ¿qué están leyendo, qué están escuchando, qué han estado viendo en estos días de cuarentena? Yo aquí les muestro. Estoy leyendo este, de Angela Davis. Estoy leyendo yo. Al que están viendo ustedes, qué están escuchando, qué han hecho esta semana, en términos de tiempo libre. Tomás.
En realidad, ha resultado ser bien poco tiempo libre. Yo estoy en cuarentena total ya 6 días. Creí que iban a ser días así como de relajo y descanso. Y ha sido una actividad permanente. Primero porque estoy en una cantidad enorme de chats por Zoom, ocupando la plataforma Zoom, con gente del distrito, con gente del parlamento, con amigos de afuera de Chile para saber de ellos, de tanto de Italia, España, Argentina, Perú, etcétera. La verdad es que ha sido muy intenso. Pero también estoy leyendo mucho sobre el mismo tema. Hay un, yo también voy a compartir por ahí, después voy a ver el nombre, hay un libro, un primer libro que recopila lo que han escrito me parece que 15 o 16 autores actuales, posmodernos, se llama Sopa de Wuhan, seguramente pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemia, que es muy, muy interesante. Estoy aprovechando de terminar un libro que había empezado que se llama Postcapitalismo, que es de un periodista inglés y que da una mirada de qué es lo que debería venir, y hoy día es más atingente que nunca. Y al mismo tiempo estoy leyendo una de las tantas biografías de Stefan Zweig, que me gusta muchísimo como autor. Esta es la de un tipo muy increíble, un monstruo, que fue Fouchet en la época de la Revolución Francesa. Y es muy interesante ver el comportamiento mental que tenía este personaje en esos años. Así que yo siempre soy de los que voy leyendo varias cosas simultáneamente y esta vez me ha pasado lo mismo.
Genial, Daniela.
Comparto. Te envidio, Tommy, por poder estar aprovechando cada espacio con los libros. Por mi parte, yo he estado retomando vínculos con organizaciones, trabajando en temáticas ambientales. Ha sido un periodo de reconexión. Para mí eso ha sido. Yo llevo en cuarentena preventiva alrededor de 15 días ya. O sea, ha sido bastante. Pero la verdad es que paro de trabajar muy tarde. Todos los días, cerca de las 11 de la noche, así que realmente ha sido provechoso en términos de estudiar las materias que me interesan, conectarme con otras personas, he conocido otras personas por plataformas digitales, Entonces, estoy en ese momento de exploración, estando en casa. Así podría resumirlo.
Genial. Toma, tienes silenciado el micrófono, no se escucha.
Ahí. Es que tú nos estás censurando, estamos silenciados. Yo le quería responder un poquito a la Daniela, pero voy a exigir fin a la censura aquí públicamente. No, iba a decir, Daniela, no te creas, no he alcanzado a leer ni 10 páginas, esa es la verdad. Menciono los libros que están arriba de mi velador, pero en realidad no he podido leer nada porque la mayor parte del tiempo he estado en temas del distrito, con proyectos de ley que tú misma has ayudado ahí a crear. Ayer presentamos uno muy importante, creo yo, para impedir que las ISAPRES subieran las tarifas que cobran. Maldita ISAPRE, me pareció el colmo, y la Daniela ayudó muchísimo con la reacción de ese proyecto. Así que, corrijo, digo, para que quede claro, tengo los libros arriba de mi velador, pero no he leído casi nada.
Está bien, no, ya vamos a ir a esos temas ya, así que vamos a comentar un poco la agenda legislativa. Milena, cuéntanos un poquito qué has estado haciendo tú ahí en la cuarentena en términos culturales, películas.
Bueno, lo primero, sumamente indignada con respecto a lo que está sucediendo a nivel político. Bueno, más adelante me voy a referir tal vez un poco más a mi opinión política al respecto. Y por lo mismo, asesorando lo más que puedo de manera gratuita vía redes sociales a todas las personas que tienen dudas puntuales con respecto a lo que está pasando a nivel laboral. Y por lo mismo, me puse a leer un libro que es El concepto del hombre en Karl Marx, de Erich Fromm. Y con ello los manuscritos económicos y filosóficos del mismo, porque siento que hay una ignorancia tremenda con respecto a lo que decía o no decía, y mejor ir a la fuente primera y sacar nuestras propias interpretaciones, básicamente.
Diana, aprovecho de preguntarte al tiro, ¿cuál es ese proyecto que yo supe por ahí que estabas ahí involucrada de derecho laboral, ayuda a la ciudadanía? Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
Sí, lo que pasa es que, dada la contingencia, ya corté las winchas, digamos, no di más, y me asocié con un colega abogado, Vladimir Vukasovich, y juntos fundamos un estudio jurídico justamente para atender esta contingencia y esta incertidumbre con respecto a la situación laboral de muchos y muchas.
¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
Bueno, tenemos una oficina en Providencia, pero dadas las condiciones, voy a dar el correo electrónico, que es Vukasovich, se escribe vukasovic.olivares@gmail.com, o directamente a mi correo electrónico, que es más fácil, mpolivares@uc.cl.
mpolivares@uc.cl. Genial, genial. Pregunta al panel, para seguir con la conversación respecto al tema. ¿Qué vías de solución, bueno, dentro de lo que se puede, sobre todo en el plano legislativo, se ve? Ahí, Tomás, nos puedes contar qué proyectos se han presentado, qué iniciativas, también medidas de otro tipo, la voy a preguntar a Daniela. Bueno, ¿qué vías se pueden ver como de alivio de lo que estamos viviendo? Más que de solución, de alivio un poco, ¿no? De avanzar un poquito.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas.
El sonido. Ahí sí. No. Ahí sí.
Yo no estoy usando nada.
El director que juega con los.
El director que maneja las teclas. Vamos a acusarlo también. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde proyectos de ley específicos hasta lo que hablamos antes, que es un cambio completo de sistema y de paradigma. Si vamos a lo concreto, nosotros ayer, tal como te decía, presentamos un proyecto de ley para que se impida a las ISAPRES aumentar lo que cobran a los afiliados. Pusimos ayer mucha presión con el proyecto de ley y en la tarde el presidente ya anunció que se iba a postergar. Está bien que se postergue, pero en realidad ni siquiera eso no es suficiente. No es posible que las ISAPRES hagan negocio en medio de un drama humano. Me parece que es... refleja hasta qué punto aquí la salud está considerado un negocio y no un derecho. Ese proyecto de ley lo presentamos ayer, estuvimos trabajando con el equipo, hoy día estábamos redactando un proyecto de ley, en definitiva vamos a presentar una resolución que tiene que ver con llamar al gobierno, exigir al gobierno que no retenga la devolución de impuestos a quienes son deudores por el CAE o por el crédito universitario, porque hoy día las familias necesitan esos recursos y sería una inmoralidad que se les impida contar con esos fondos porque hay una deuda del CAE que evidentemente hoy día no están en condiciones de pagarla. Pero más importante me parece avanzar también en proyectos laborales, que son los que justamente Milena, Daniela y otras abogadas y abogados están viendo como temas centrales. Yo creo que el dictamen de la Dirección de Trabajo, pero que también los proyectos del gobierno que ha presentado, son muy débiles, son proyectos que no resuelven la situación, que por el contrario, utilizan los fondos que los mismos trabajadores tienen ahorrado en su fondo de cesantía, ¿no es cierto?, en su fondo individual, y que los ponen en riesgo cierto si es que el día de mañana quedan cesantes. Entonces nosotros tenemos que legislar para que sea el Estado el que garantice que las personas van a mantener un ingreso sin que eso les signifique un detrimento para atrás. Pero hay un tema más grave que hoy día se está mirando poco y creo que a futuro va a ser el más grave de todos. Los fondos de pensiones, que son un robo, todos lo sabemos, la AFP son un robo, ya han perdido 40 mil millones de dólares que pertenecían supuestamente a los afiliados y que la AFP, por un sistema de inversiones especulativo en las bolsas del mundo, hoy día han perdido. Es decir, los afiliados, futuros pensionados, los trabajadores de Chile, han perdido en estos días 40 mil millones de dólares que nadie les va a poder reponer porque la AFP los tenían especulando. Entonces, tenemos que legislar urgente, hoy más que nunca, para terminar con este sistema perverso que son las AFP.
Daniela, cuéntanos un poquito también del... Entiendo que hay algunos recursos de protección que se han interpuesto como diputación, tú eres abogada también del equipo de la diputación, respecto a varios temas, el tema cuarentena, hasta el tema de los presos políticos. Cuéntanos un poco también de esa agenda, ¿no? Como que también es social y que también es muy importante hoy en día el tema de los presos políticos del estallido.
Así es, sí. Hemos estado activos, ya Tomás lo mencionó, desde lo legislativo, pero también desde lo judicial, principalmente por nuestra preocupación respecto de las medidas que se han tomado a propósito de las cuarentenas, o más bien no hacer las cuarentenas. Recogemos, a través de este recurso de protección, una preocupación bastante general de todos, en realidad, y particularmente nuestro, en el entendido de que las medidas del gobierno no serían necesariamente suficientes para contener el crecimiento exponencial del virus, ¿no? Para eso nos basamos en los antecedentes médicos vigentes, especialmente los que ha señalado el Colegio Médico, directrices internacionales, expertos de salud pública de la Universidad de Chile y también la experiencia internacional. No podemos ser ciegos frente a esa situación, ¿no? Personalmente a mí me preocupa demasiado pensar, por ejemplo, que nuestro sistema de salud ya es de público conocimiento, que está precarizado. Eso es algo que en realidad cualquier chileno podría señalar, cualquier chileno podría mirarlo, entenderlo, verlo, palparlo. Entonces, razonablemente, ¿nosotros podemos considerar que estas medidas son suficientes? Bueno, eso es lo que cuestionamos en este recurso de protección. Lamentablemente, la Corte de Apelaciones de Santiago, en una resolución, declaró que nuestro recurso de protección era inadmisible, y para ponerlo bien en chileno, significa que, a ojos de los ministros que revisaron este documento, no es posible que los ciudadanos, bueno, en este caso estaba hecho a nombre de Tomás como diputado de la República, pueda, entre comillas, interferir en una decisión exclusiva del presidente de la República. Bien, ese fue el razonamiento de la Corte. La Corte, en definitiva, ha dicho, para todos, que el presidente de la República tiene las facultades totales en un periodo de excepción como es una catástrofe actual. Bueno, nosotros apelamos, interpusimos un recurso de reposición que se llama, con una apelación para llegar a la Corte Suprema, para cuestionar ese argumento, porque nuestra apreciación es que todas las decisiones de todas las autoridades públicas del Estado son esencialmente revisables, ¿no? Porque hay un antecedente de hecho que no podemos obviar. Los antecedentes de base existen, son lo que son, y frente a esos antecedentes es que las medidas tienen que hacerse, y esas medidas deben ser razonables, deben considerar los conocimientos científicos, pero entendemos que es una decisión también que efectivamente muestra cierto respeto. Acá los tribunales de justicia han demostrado este respeto a la autoridad de la figura del gobierno, ¿no? Entonces ahora estamos a la espera de esta apelación. Yo acabo de revisar hace unos minutos atrás y recién los antecedentes subieron a la Corte Suprema, por lo que dentro de los próximos días deberíamos saber cómo nos va. No conté lo más importante, que era qué es lo que pedimos en ese recurso. En este recurso pedimos la cuarentena total para la región metropolitana, ¿bien? En atención a los antecedentes científicos que ya mencioné, ¿bien? Eso es. Esa es una preocupación por el tema del COVID y, bueno, la necesaria... yo quisiera aquí ser... Quizá estoy hablando de algo muy personal, porque la verdad es que yo valoro muchísimo el espacio que nosotros podemos tener. Estamos en cuarentena, ¿no? Nosotros tenemos esa fortuna. Es compleja, tratamos de armar nuestras rutinas, continuamos nuestros trabajos, se refuerzan nuestros ideales también, nos vinculamos con otras personas, pero qué difícil es mirar por la ventana y entender que hay personas que no pueden hacerlo porque tienen que trabajar, o bien aquellos que no quieren hacerlo, o porque no entienden que es responsable hacerlo. Digamos que convivimos, somos distintos seres humanos con distintas creencias, pero que convivimos y cada una de nuestras acciones influye en el otro. Entonces, de esa manera también es importante entender una medida que sea homogénea para todos. Ese es el trasfondo de este recurso.
Daniela, cortito, el tema de los presos políticos.
¿Perdón?
El tema de los presos políticos, de los jóvenes del estallido, también nos interesaba qué había pasado con eso.
Sí, ha sido una decisión compleja lo que ha pasado. No sé si será interesante hacer un pequeño resumen para que todos nos conectemos con lo que ocurrió.
Sí, sí.
Sucede que, bueno, un juez de la República, de apellido Urrutia, él tomó una decisión en sus facultades jurisdiccionales de decretar y de eliminar la prisión preventiva para 13 imputados de la primera línea, ¿no? Esa decisión fue cuestionada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que en el ejercicio no solo de sus facultades judiciales, digamos, sino que también disciplinarias, revoca esta decisión y al mismo tiempo inicia un proceso de sanción para este juez. Hay varias situaciones que son complicadas desde el punto de vista jurídico, a propósito de la independencia judicial de los jueces, ¿no? A propósito de esta cantidad de competencias que tiene la propia Corte, porque por un lado decide algo judicial, ¿no? Deja sin efecto una decisión judicial, pero al mismo tiempo también toma una medida disciplinaria, ¿no? Por lo tanto, está actuando ahí en facultades que son de jefatura y también como el Tribunal Superior que puede modificar las decisiones de los jueces. Es un escenario que también coloca ahí en jaque al Poder Judicial y, bueno, todavía no se resuelve. Pero el tema de fondo que me interesa que podamos conversar y explorar tiene que ver con la calidad de un imputado o de una persona que está en prisión. Entiendo que no es una cuestión muy, digamos, no goza de toda la popularidad que debiera tener, ¿no? El entender que una persona que está en la cárcel solamente tiene restringido el derecho de moverse, pero sigue siendo una persona y que goza de todos los demás derechos que tenemos todos, ¿no? Uno de esos derechos es la protección de su vida, su salud y su integridad física. Entonces, si vamos al tema de fondo, respecto de la decisión de cambiar una medida de prisión preventiva a unas personas que no están condenadas, es decir, todavía son inocentes y que más aún, en su mayoría, no tienen antecedentes previos, y más aún, podemos presumir que no se van a fugar y que las condiciones que los mantuvieron detenidos o por las cuales llegaron a la prisión no se van a repetir, porque es en un contexto político muy determinado, son a todas luces bastante razonables. Es más, a la luz del derecho internacional de derechos humanos, es una decisión correcta, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de lo jurídico, también viene este cuestionamiento respecto del valor de la persona. Y si a estas personas les corresponde o no también el derecho de proteger su vida y su salud. En ese sentido, nosotros estamos de acuerdo en que sí lo merecen. Pero entendemos también que genera esta polémica social respecto de la prisión, que nos vuelca nuevamente a entender cuál es el derecho afectado de los presos, finalmente. Y qué posición vamos a tener nosotros como sociedad respecto de ellos también, si son personas, ¿no? Entonces, es otro tema que también nos lleva a cuestionarnos, en mi opinión, todo nuestro entendimiento de la persona, de la vida, de la sociedad y del Estado, finalmente.
Está bien porque es importante. Además, han habido varios intentos de motines en cárceles por el tema de la salud, justamente por el tema del coronavirus, y bueno, y están ahí los jóvenes presos políticos del estallido, así que es todo un tema. Antes de seguir, quiero comentarles a nuestros espectadores, telespectadores, no sé cómo llamarlo, que comenten, que den sus comentarios, que manden sus observaciones, sus preguntas, a través del Facebook, sobre todo, también de YouTube, que se van a ir publicando aquí como Wincha, como GC. Ahí había una ya, había la gente que ya había comentado. Ahí está Marcela Campolo, leamos, dice, tengo una pregunta para Tomás. ¿Cómo resolvería los continuos despidos que están ocurriendo? Tomás.
Yo creo que se requiere una ley urgente y estamos en condiciones de legislar en un día, porque estamos con sistemas telemáticos, nos permiten votar desde la casa, los que estamos en cuarentena, una ley que prohíba los despidos mientras estemos en un estado de excepción constitucional como el actual, es decir, de una emergencia por, ¿cómo se llama?, por epidemia, por la pandemia que estamos viviendo. Creo que ese es un proyecto que le garantizaría a la gente que no puede ser despedida, tendría que ir acompañado, como dije antes, de una ayuda y un apoyo concreto por parte del Estado. Es posible que signifique tal vez un cierto menor ingreso o no, eso habría que verlo. Puede ser comprensible para ciertos niveles de ingreso, pero obviamente no para quienes viven con el mínimo o con ingresos bajos porque no tienen cómo sobrevivir. Pero la respuesta concreta es que yo creo que habría que hacer lo que en otros países se está haciendo por lo demás. Acá en la respuesta que han dado los distintos países son muy diferentes y hay países que han puesto la prioridad en garantizar y proteger el empleo, pero no por voluntad del empleador, sino que con una ley clara que impida que se apliquen hoy día los despidos durante el periodo de esta emergencia.
Ahí está Sol Miranda, a ver si el director me... Eso. Es preocupante que hasta hoy no haya ninguna medida para los que no podamos trabajar ni generar trabajo, los independientes. Además, en mi caso tengo un fondo de cesantía que tampoco puedo ocuparlo. O sea, la respuesta es ustedes muéranse o pidan limosna. Es un comentario de Sol Miranda. Mientras van llegando más comentarios, yo quería leerles dos o tres preguntas que teníamos de antes, ya acumuladas en las redes, y que son sobre todo para nuestra especialista ahí, Milena, que nos puede ayudar en el tema laboral. Mira, dice, hay un caso que dice a mi pareja, y ya van cuatro personas más de un cierto restaurante, que no, mejor no nombro, pero es de Providencia, vegetariano, bueno, han despedido a varios de forma telefónica. Cuando propusieron que se acogerían a la ley de protección del empleo, el administrador indicó que los dueños no consideraban esa opción. Si es como sospechamos que el motivo de despido es por necesidad de la empresa, la ley protege a los trabajadores en ese sentido. ¿Qué podemos hacer? Ya son 15 los despedidos, dice, en este restaurante y de forma telefónica. ¿Qué podrían hacer? Algunos dicen que tienen contrato de hace 3 años también en ese caso. ¿Qué se podría hacer ahí, Milena?
Perfecto. Antes de responder la pregunta en cuestión de cómo se llama la persona que pregunta.
No tengo el nombre exactamente, porque
Sol es de redes. Antes de responder directamente a la persona que hace la pregunta, quiero mencionar también algo súper importante. Lo que pasa es que todo el movimiento social estallado o gatillado o manifestado de forma explícita en el mes de octubre fue justamente por la falta de protección social existente en nuestro país, debido justamente a un sistema que no prima la protección social como tal. O sea, todos sabemos que después de la dictadura se implementaron normas jurídicas, sobre todo en el área laboral, interviniendo tanto sindicatos como el tema de la previsión social, de la protección social. Antes de esas leyes, el tema de la protección social era mucho más amplio de lo que actualmente se entienda. No se limitaba solamente a tener ahorros para la salud, ahorros para la vejez, ahorros para la cesantía. No, La protección social se refería a un concepto mucho más amplio, como los conceptos que lo constituyen. Es una protección que justamente alude a la ayuda mutua que hace presente Tomás, y por eso los sindicatos, los comités, las mutuales, las cooperativas eran tan importantes, incluso legalmente antes de la dictadura. Entonces, lo que uno espera en situación de crisis, yo creo que muchos trabajadores lo sienten, es que quien tiene que llevar la batuta, quien tiene el poder de ponerle urgencia a los proyectos, decida solucionarlo de una manera eficaz, y no esta flexibilización o flexibilidad que se hace para poder acceder a los fondos o a los seguros de cesantía, independiente que sean fondos que es por copago de empleador o copago de trabajador, son fondos destinados justamente ante la contingencia de cesantía, ante un despido eficaz, procedente, seguro, con todas las condiciones legales satisfechas, digamos. Entonces, claro, lo que hoy día se nos otorga como protección al empleo es solamente esto, dejando a un montón de trabajadores fuera, porque para acceder al seguro hay que cumplir varios requisitos, entre ellos tener cierto número de cotizaciones, que después si quieren lo menciono, las últimas tres cotizaciones tienen que ser efectuadas al mismo empleador que recurre a la medida. Entonces, para poder acceder a pagarse un ingreso desde el seguro. Eso por un lado. Y por otro lado, haciendo respuesta de la persona que pregunta, lo mismo. Actualmente existe una especie de protección relativa a la estabilidad del empleo dentro de la normativa jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para aplicar una de las causales tienen que cumplir ciertas formalidades. Lo que ocurrió en el caso es un despido verbal. Un despido verbal no tiene validez legal y por lo tanto si ella va a demandar ante tribunales se aplica, uno, la nulidad del despido porque no cumplió las formalidades, dos, desconozco si es que hay carta o va a haber carta, si es que hay carta, dentro de la carta de aviso previo tiene que contemplarse explícitamente todos los argumentos que la empresa tiene para despedir, en este caso sería necesidad de la empresa. Lo que pasa mucho en Chile es que piensan que necesidad de la empresa es decir, decidí despedir trabajador y por lo tanto me acojo a la causal de necesidad de la empresa cuando no es así. La necesidad de la empresa son por causales objetivas demostrables en la carta de despido. Si no están en la carta de despido, el empleador en juicio no puede argumentar otra cosa que no esté escrita en la carta de despido. Eso podría responder como a la persona que hizo la intervención.
Tengo otra pregunta interesante. Dice, ¿qué hacemos los actores y actrices? Nosotros trabajamos con boletas de honorarios. El ministerio tiene un plan de ayuda que no conocemos, los 15.000 millones. ¿Cómo llegará la ayuda? Llevamos un mes sin salario. ¿Qué se puede hacer para ayudar al mundo del arte, a los actores y al mundo independiente en general, en realidad? Hay quien quiera plantear algo respecto a ese mundo, que es todo un mundo de trabajadores que boletean nomás.
Es que ese es el tema justamente, Danilo. La solución que dio el gobierno por medio de este proyecto de ley publicado el día de hoy, que todavía ni siquiera tiene número, abarca a muy pocos trabajadores, a trabajadores con contrato, a trabajadores dependientes, a trabajadores que hayan cotizado, y no basta con una cotización, sino que tienen que tener una historia de cotizaciones anteriores. Cuando en la comisión especializada de la Cámara de Diputados se le preguntó por qué no se reducía esta exigencia de cotización a una, se dijo, no, que es tan expropiatorio, incluso salió la ministra defendiendo el tema de por qué se está llevando al límite ya los fondos el uso de estos fondos. Están dejando a muchos trabajadores en la indefensión total. Es decir, ya, perfecto, ya, no podemos hacer mucho más allá que decir que dicha ley va contra incluso tratados internacionales, lo podemos conversar también después, pero hay muchos trabajadores que están en nada. No tenemos cómo jurídicamente a qué hacer manos para poder decir usted tiene derecho a resguardarse de esta manera. No existe protección social.
Wow. Hay algunos comentarios más en redes de ahora. Ahí habían Marcelo Vergara dice, ¿qué modelo de economía se propone? Dado que el actual, al menos si no muere ahora, está en fase de sus últimos suspiros. ¿Qué modelo económico? ¡Wow! Es una tremenda pregunta. Creo que el Tomás ahí puede dar algunas luces, ¿o no?
Sí, pero ¿cómo dar algunas luces y no un programa completo? Porque obviamente implica todo un desarrollo. Pero en definitiva, digamos lo siguiente en primer lugar, el modelo neoliberal ha resultado un fracaso total y por eso les complica tanto a los neoliberales lo que pasa en Chile. Por eso se complicaron tanto con el estallido social, porque puso en evidencia que ese modelo que desde acá exportaron al mundo entero había fracasado rotundamente. Yo me pasé más de 10 años, me tocó ser vocero del humanismo, viajar por el mundo, explicando lo que llamaba en una charla el fracaso del éxito. Este modelo vendió como un éxito en el mundo entero, en realidad escondía un fracaso dramático que, claro, nunca era mostrado, porque los mapuches no podían recorrer el mundo para explicar cómo se les arrebataba las tierras, los adultos mayores para explicar que no tienen pensiones, los estudiantes para explicar que la educación es un negocio, las mujeres para explicar que tenían que trabajar y se les paga menos que a los hombres, y así siguiendo. Acá necesitamos un modelo que recupere lo comunitario, lo colectivo, en el que el Estado vuelva a tener un rol preponderante, pero no estoy hablando de un modelo estatista. Tenemos que promover con mucha fuerza los sistemas cooperativos, los sistemas autogestivos, los sistemas con participación de los trabajadores en la propiedad y también en la decisión y en la utilidad de la empresa. Tenemos que volver a generar un fuerte lazo en la región, un lazo regional. Chile tiene tratado de libre comercio con todo el mundo, pero está muy desvinculado a la región. Necesitamos recuperar como propiedad colectiva el agua, los recursos naturales como el cobre, el litio. Necesitamos que el mar vuelva a ser de todos los chilenos y no de 7 familias. Son cambios muy profundos. En lo institucional, una nueva constitución. Estábamos avanzando en esa dirección, es un proceso que ahora quedó suspendido, pero que sin duda nos vamos a dar una nueva constitución. En lo institucional, en lo económico, lo que te estoy diciendo, la recuperación de los recursos fundamentales. Y en lo social, garantizar salud y educación como derechos humanos fundamentales. Eso implica tratados de paz entre los países de la región, reducción de los presupuestos bélicos, en fin, te estoy dando un largo recetario en forma apretada, pero para tratar de decir que sí es posible un modelo muy diferente con otro paradigma de lo que está rigiendo en Chile desde hace tanto tiempo.
Tomás, y en ese sentido hay un tema que me queda dando vueltas porque siempre en el mundo de la izquierda se lo acusan de estatista, ¿no? Lo que tú decías, o de que todo es para el tema de los trabajadores, pero también hay un tema que nos queda pendiente, que el tema de las pymes o incluso las empresas familiares, ¿no? Pequeñas empresas. ¿Qué pasa con ellas en este contexto y en esa futura economía? ¿Cuál sería ese rol de esa? ¿Cómo protegerlas también? Eso es importante.
Brevemente, Danilo. Los humanistas no planteamos un sistema estatista ni un sistema centralizado, una economía centralizada. Nosotros creemos que es muy interesante que exista diversidad, que existan las pymes, que exista la propiedad privada, que exista el comercio, que exista el mercado, pero el mercado no puede regular los derechos humanos fundamentales, salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones, medio ambiente. Son temas que tienen que estar garantizados por el conjunto de la sociedad. Entonces, las pymes, por supuesto que tienen un espacio muy importante en la sociedad humanista, pero para eso requiere un Estado que las apoye con crédito. Hoy día los bancos les ponen intereses tan altos que no pueden sobrevivir las pymes. Tienen que haber mecanismos de capacitación. Hoy día los fondos CENSE terminan siendo utilizados básicamente por los grandes grupos económicos y no por las pymes. ¿Te fijas que es posible una sociedad en la cual, al revés, se desconcentre fuertemente el poder económico, ni en los grandes grupos económicos, ni tampoco en el Estado, sino que sobre todo en la sociedad y las pymes ahí tienen un rol fundamental?
Y mientras hablabas, Tomás, estaba Juan Vera y comentaba también el tema de los independientes, ¿no? Se repetía el tema de los independientes, que es una preocupación. Y Yanina Romero dice, ¿en Chile existen algunas leyes laborales o se puede establecer una nueva legislación laboral que realmente proteja a los trabajadores ante situaciones de excepción como esta, considerando que nuestra Constitución privilegia a los privados sobre los beneficios sociales? Ahí Milena quizás me puede comentar, o Tomás, no sé, quien quiera
compartir. No, paso la palabra, Milena.
Gracias. Súper buena pregunta, Yanina, porque estás en el punto neurálgico del problema. La Constitución, si bien es la carta fundamental, la norma máxima, ninguna norma pequeña, ninguna ley que uno pueda realizar o intente, puede ir contra esta norma. Ahí vimos el problema de inconstitucionalidad, por ejemplo, con el proyecto de ley de las 40 horas, que era un proyecto de ley sumamente razonable, ni siquiera era tan revolucionario, era razonable. Y la Constitución se puso ahí como piedra de toque. Ahora, yo creo que un sistema que no es capaz de proteger los principios básicos, los derechos básicos, es un sistema que simplemente no funciona y no sirve. La Constitución, además de establecer los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y ciudadanas, también establece el ejercicio y la distribución del poder. Y esto es súper importante entenderlo. Esto quiere decir que se establece qué institución, qué órgano hace qué cosa, qué facultades está investido. Y al respecto, para dictar una ley laboral que realmente proteja a los trabajadores, que cumpla con los estándares internacionales, sobre todo con todos los requerimientos que le ha hecho la propia Organización Internacional del Trabajo a Chile, tiene que modificarse necesariamente la Constitución. A mi parecer, como laboralista amante del derecho al trabajo por su historia.
Por tanto, el apruebo sigue ahí firme como exigencia y demanda, ¿no? Necesario totalmente. Martín Risten parte un saludo desde Quilpué, decide salir ahí abajo. Domenico dice, Francisco, el primer virus que hay que combatir es el neoliberalismo. Mira, ahí, comentario interesante. Jefferson, ahí salía Anthony Tintaya, saludos de Perú, siempre pendientes, maestro, dice. Bueno, hay harto saludo, hay harto comentario, así que sigan comentando en nuestras redes y ya hay que ir cerrando que ya nos quedan 4 minutitos de programa, así que les quería pedir reflexiones ya finales, comentarios finales, que lo que les haya quedado en el tintero, lo que quieran expresar y también dar algunos datos, algunos tips, ¿no? Para la gente, para ayudarla también, porque hay mucha duda y mucha inquietud en estos momentos. Daniela.
Mira, quiero compartir la reflexión que tiene que ver con esta revinculación, que tiene que ver con entender este momento que estamos atravesando es un fiel reflejo de nuestra sociedad, ¿no? No lo podemos desconocer así. Finalmente, este momento también nos permite el entendimiento de lo que vivimos y también de lo que podemos querer y llegar a soñar, ¿no? Y construir en conjunto. Por eso valoro muchísimo la opinión de Milena. Al respecto, ha sido muy clara al señalar que la Constitución, como tal, por su categoría normativa, por su importancia vital para todas las leyes de la República, es fundamental que pensemos en una forma de Estado que nos permita vivir de otra manera situaciones de crisis como esta. Entonces, la reflexión final, y la que creo que puede ser muy útil para también nosotros calmar esta sensación de frustración o de dolor también, es eso, es que tenemos una oportunidad de mirar nuestra sociedad, nuestra vida, hacia dónde vamos y qué queremos. Eso sería.
Me parece muy interesante. Milena.
Perfecto. Repetir que la solución o insolución que ha dado el gobierno con respecto a esta crisis ni siquiera consideró, porque ahí habló una persona que es una pyme, ni siquiera consideró el tamaño de las empresas que pudiesen ceñirse a este modelo o a esta solución o a esta flexibilización del uso del seguro de cesantía. Yo creo que lo razonable hubiese sido por lo menos considerar el tamaño de la empresa, ver qué tipo de empresas, que son las grandes empresas o las medianas empresas tal vez, quién pudo haberse hecho responsable y cargo de la remuneración de los trabajadores, toda vez que, ojo, el contrato de trabajo lo que establece son dos partes, pero una parte trabaja para la producción de utilidades de la otra parte, y eso se denomina principio de ajenidad. Ni la ley actual, ni los proyectos de ley, ni el dictamen de la Dirección del Trabajo consideró uno de estos principios tan básicos. Entonces, no se entiende, porque el trabajador tiene que asumir la responsabilidad o los riesgos de que a la empresa, en el fondo, por contingencia A, o B o C, le vaya mal, por una parte. Y por otro lado, para hacer uso de los fondos de cesantía, no considero en darle mayor preponderancia a aquellas pequeñas empresas, microempresas, a aquellas pymes que de verdad no pueden hacerse cargo de la remuneración de los trabajadores, que no es culpa ni de ellos, ni de los propios trabajadores, y por tanto, lo razonable hubiese sido que el Estado dijera, es un principio, un derecho social consagrado en múltiples tratados internacionales, repito, la presente ley o la ley que se pretende aplicar como tal va en contra de, no sé, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23, inciso 3, doy ejemplo, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y así suma y sigue, va en contra de los derechos, o sea, de derechos consagrados en tratados internacionales y que entran a la, jurisdicción chilena, perdón, a la normativa jurídica chilena a través de la propia Constitución, inciso segundo, que ellos tanto, o sea, artículo 5, inciso segundo, que ellos tanto defienden. Entonces me parece un poco inconsecuente y de todas maneras vemos muchos abogados laboralistas que vamos a estar pendientes de cómo poder subsanar este condorito que tomó el gobierno como solución, digamos.
Genial. Y Tomás, cuéntanos también un poquito, hay gente que está media angustiada, media complicada, antes de la cuarentena, estar encerrado, hay gente que está angustiada por el trabajo, hay harta carga, no sé qué nos puedes también decir de eso. Ahí, el sonido, algo falló con el audio de Tomás, parece que... Director, por favor, ahí sí.
Lo saqué yo de acá, descubrí que también puedo sacarlo y saltarme al director.
Ah, eso.
Se lo cuento a nuestras invitadas, aquí abajo hay un botoncito. Decía que son momentos, son épocas complejas, difíciles, y yo sé que quienes nos están escuchando están pasando por una situación complicada en lo personal y respecto a su familia. Está la cuarentena, lo cual nos tiene encerrados en nuestras casas o departamentos, en espacios reducidos en general. Hay temor, hay susto de qué le puede pasar a nuestros familias, parientes, sobre todo a los adultos mayores. Está la incertidumbre en lo laboral. No se sabe cómo viene el futuro, qué va a pasar. Y yo creo que son momentos para fortalecer la comunicación con otros. Son momentos en que es muy importante no aislarnos, no ensimismarnos, no quedarnos desconectados del resto. Afortunadamente, hoy día vivimos una época en que hay herramientas para comunicarnos con otros. Está el Zoom, está el WhatsApp, está el Skype, que ya es un poco más antiguo incluso, o por Facebook o por otras vías, pero me parece que es fundamental, bueno, y está el viejo celular también. Es muy importante que todas y todos mantengamos el vínculo, saber cómo está nuestra gente querida, vecinos, etcétera. Nosotros como Diputación por lo menos decidimos en esta etapa ver cómo podemos mantenernos comunicados y ayudar a otros. Estamos con varios proyectos de ayuda en distintas comunas del distrito, recolectando alimentos, recolectando cuestiones que son necesarias para la familia, y vamos a seguir en eso. Y cada una y cada uno de los que nos está hoy día viendo y escuchando sabrá cómo puede hacerlo. Pero yo les recomendaría, comunícate con otros y ve también cómo puedes ir ayudando a otros, que es la mejor acción en este momento. De ese modo, en forma colectiva, común, vamos a superar este momento de dificultad y salir adelante. No me cabe duda que, más allá de las dificultades del corto plazo, vamos a salir adelante fortalecidos y vamos a continuar con nuestra lucha por un Chile mejor.
Bueno, ahí están las palabras, las reflexiones finales. Estamos cerrando este primer capítulo de Tiempo de Cuarentena. Queríamos también mostrarles las redes sociales y el WhatsApp, al cual se pueden comunicar, expresar dudas, comentarios, para seguir comentándolo en los siguientes programas. Vamos a tener más invitadas, más invitados, y más diálogo, va a estar Tomás siempre, así es que ahí está el Facebook, Tomás Hirt Diputado, la fanpage, usted le pone me gusta y se puede quedar conectado o conectada, el Twitter de Tomás Hirt, @TomásHirt, el Instagram, Tomás-Hirt-Humanista, que también ahí vamos a ir haciendo transmisiones y todo el tema, y YouTube, Tomás Hirt, este canal que ustedes están viendo, y el WhatsApp, +569-9415-5495, ahí ustedes escriben, mandan sus comentarios o dudas y los veremos entonces en el siguiente capítulo. Así que despedimos y muchas gracias a Milena, a Daniela, a Tomás, grandes panelistas e invitadas. Y nos veremos en unos días más. Así que atentos a las redes que vamos a volver con un nuevo Tiempo de Cuarentena. Chao.
Gracias a ti, Daniela. Milena, Daniela.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.